Vamos a hablar con Juan Pablo Medina, que lo tenemos en línea, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablando de la economía. Estamos conversando con el proceso de reapertura y con los créditos y con la sacada del 10%. Todo eso tiene un impacto positivo en la economía. 12% más o menos, un poco más cayó el IMASEC, un poquito o bastante menos de lo esperado. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo estás viendo la cosa?
Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Juan Pablo. Cristian. Buenos días.
Bien, buenos días, espero que ustedes estén bien. Hace tiempo que no lo escuchaba, porque no sé.
No se emocione.
así que, bueno, no sé, yo creo que hay todavía muchas cosas por que la recuperación puede venir, quizás los datos, yo creo, del IMASEC, como varias gente ya ha notado, En la comparación como de mes a mes, si uno se puede estacionalizar, y eso tiene harta incertidumbre igual, da cuenta de que como que no siguió cayendo en fondo junio, a pesar de que fue más intenso el confinamiento en junio. Por lo tanto, eso da cuenta de algo, una noticia no tan mala dentro del contexto que nos encontramos, que son cifras muy de unas caídas muy grandes igual. Entonces, también eso es importante. Lo segundo, quizás la minería algo ayuda, puede ser que en julio y agosto a lo mejor la minería no ayuda tanto, no sabemos muy bien cómo ha estado esa dimensión. Y lo otro es que, claro, las cifras todavía del Banco Central, como el mismo Banco Central dice, como el trabajo de campo es menos perfecto ahora, puede ser que tengan mayores revisiones cuando salgan las cifras efectivas de Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Por lo tanto, si bien son cifras no tan malas, también hay que tener en cuenta que están sujetas a mayor revisión probablemente.
Oye, ¿y qué estás viendo más allá de la coyuntura? Porque estamos entrando en terreno pantanoso hacia adelante, con una situación fiscal que se debilita. Ángel Cabrera, que hablamos con él el lunes, nos dijo que el investment grade se perdía. Que el nivel de gasto que se iba a incurrir iba a ser muy difícil de revertir. Todo esto además con el motivador adicional de lo que está pasando en Argentina, que acaba de renegociar hoy, llegó a un acuerdo de quita del 45% del valor presente de su deuda, digamos. ¿Qué miras hacia adelante en términos de la posición chilena dentro de lo que se puede predecir? Porque es un escenario bien líquido.
Sí, yo creo que es cierto lo que tú dices de que es bien líquido. Yo creo que la recuperación puede venir, pero quizás poniéndolo en otros términos, viene con más riesgos que en otras recuperaciones. Puede ser que venga una recuperación. En el caso de Chile, obviamente que el retiro al 10% va a tener un impacto en ciertos indicadores, particularmente el consumo. Probablemente entonces uno va a ver una recuperación. Probablemente el riesgo va a estar en que uno piense que esa recuperación es sostenida y vigorosa, sostenido por un retiro al 10%. Yo creo que eso puede ser un riesgo, en el fondo, de pensar de que, porque la sí se hace importante a lo mejor recalibrar en la mezcla del impulso fiscal. Si está el retiro al 10%, probablemente será necesario como reacomodar qué importancia se le da más a la infraestructura, a la inversión pública o otros proyectos de cooperación público-privado de inversión. Yo creo que a lo mejor va a haber que recalibrar eso, dado que va a estar el 10% dando vuelta, y dado que hay más incertidumbre, la inversión sí que va a necesitar más apoyo, y la inversión es sí, en la medida que se va gatillando, puede ser que tenga un impacto mayor en empleo y en multiplicador fiscal que lo que uno podría pensar por el lado del consumo solamente, ¿ya? Por ese lado, Chile sí, lamentablemente, como las últimas semanas hemos visto como señales contradictorias con respecto como a los elementos como institucionales que respaldan como cierta accionar de la política macroeconómica que tiene el país. Algunas cosas, esta idea de que hubo un acuerdo de los 12.000 millones y después como que surge retiro. Más allá de los impactos de corto plazo, que ahora igual el Banco Central salió a tratar de poner un poco, contener un poco la volatilidad, yo creo que la mayor preocupación, quizás no sé exactamente las palabras que le ha dicho Ángel Cabrera, pero preocupación es más de mediano plazo. O sea, sí, tenemos un contexto en que en que los incentivos de economía política se han ido moviendo, y de alguna manera una cosa que era la responsabilidad exclusiva que tenía la Constitución, que de alguna manera, uno puede gustarlo o no, pero de alguna manera eso ayudaba a que el país tuviera un contexto de responsabilidad fiscal. Si eso queda por fuera, habrá que surgir otras instituciones para que garanticen la responsabilidad fiscal, porque si no, si eliminamos la responsabilidad exclusiva y no hay nada que mueva los incentivos para hacer que en el Congreso haya una priorización del presupuesto del Estado, puede ser que entremos en un terreno más complicado de poca responsabilidad fiscal hacia adelante.
Juan Pablo,
y eso podría ser más complejo.
Estamos conversando con Juan Pablo Medina, economista y académico de la Adolfo Ibáñez, y tú estuviste en el Consejo Fiscal Asesor.
Sí.
Y respecto a eso te quería preguntar, ya con la pandemia un poco más suave, en un escenario un poco más optimista respecto al sanitario, ¿cómo ves tú que va a quedar el espacio fiscal para seguir actuando? Porque no todo será, ya hay un consenso que nada se va a recuperar en B, digamos. Entonces hay un espacio que el Estado, de cierta manera, ya estamos en agosto, cuando partió esto, nunca pensamos que íbamos a llegar hasta agosto. Entonces, ¿cómo veían en el Consejo Fiscal el espacio que tiene el Estado para seguir empujando la economía?
O sea, bueno, no hay que ser muy mago ni muy predictor de que el espacio es más acotado de lo que era hace un año, hace dos años. Quizás lo que sí es cierto es que es una coyuntura muy difícil. Hay un economista de la Universidad de Columbia que plantea esta idea de que hay como un dilema. Los economistas siempre estamos pensando en los dilemas entre tener responsabilidad fiscal y tener flexibilidad para poder actuar cuando las condiciones así lo meritan. Entonces supongo que en esta coyuntura era necesario tener flexibilidad para poder actuar porque era una condición excepcional. Pero también no hay que olvidar, en el fondo, que uno tiene que recobrar una senda de responsabilidad fiscal, y lamentablemente hemos tenido una seguidilla de shocks que nos han hecho limitar esa posibilidad, y por lo tanto ya es un tema reputacional que hay que ponerse en camino a una trayectoria de responsabilidad fiscal, que no hay que hacerla tan apuradamente, eso es cierto, y por eso es como que el espacio queda limitado en las dos dimensiones. O sea, hay que caminar en esa dirección, no hay que apresurarse en extremo, porque a veces cuando uno, más encima, como la recuperación está tan incierta, como muchas veces pasó con países europeos, y alguna gente, hay visiones contrarias, en el fondo, que se empezó a presionarse porque tenían que hacer una consolidación fiscal, y al final eso terminó siendo como contraproducente, porque la recuperación que iba en terreno, después el retiro fiscal fue demasiado rápido, y también, entonces, está el espacio fiscal, las dos dimensiones, está limitado, en el sentido de que tiene que tener un grado de flexibilidad para poder mantener cierto impulso, pero tiene que mantener el compromiso de ir mostrando signos de que está logrando poner las cuentas fiscales en orden, en una trayectoria sostenible. Y eso es difícil de y probablemente, claro, las agencias de clasificación de riesgo obviamente que van a mirar eso con mucho más cuidado de lo que habían mirado antes de Chile, porque Chile quizás se basaba mucho en la historia para poder tener una confianza. Ahora probablemente vamos a estar más en escrutinio de que verlos más en los hechos, probablemente, que como habría sido en el pasado, que basado en nuestra reputación previa.
Estamos hablando con Juan Pablo Medina. Oye, Juan Pablo, una pregunta. Tú que participaste en el Consejo Asesor, y te lo pregunto casi como a nivel personal, ¿qué sintieron cuando al poco tiempo a pocas semanas de haberse hecho el acuerdo, todo esto quedó en poco y nada con el acuerdo del 10% de la AFP, o con el retiro del 10% de la AFP?
Yo no estoy en ese comité.
¿En cuál comité estabas tú?
No, yo estuve en el comité fiscal asesor, pero entre el 2015 y el 2018.
Estuviste en este último. Pero igual, ¿qué sentiste como observador, informado y como participante de las políticas públicas, de que se llegue a un acuerdo y a las pocas semanas se vote al tacho?
Yo creo que la señal es un poquito mala, yo creo, en el sentido de que nosotros como economistas nuevamente, y quizás hay que hacer también no tenemos solamente nosotros tenemos, como economistas, tenemos un marco conceptual para ver las cosas, mucho como los costos y los beneficios, tanto hoy día como en el futuro, y obviamente que en las decisiones políticas hay otras dimensiones más allá del economista, pero uno da un contexto y piensa de que como economista uno no le gusta mucho las soluciones como esquina, ¿ya? Yo no le gusta ir como más con las cosas como más entre medio, porque hay mucha incertidumbre en muchos aspectos y la solución intermedia. Entonces, la política, los acuerdos y esas cosas, me parece que los economistas nos suscribimos por una cosa, una visión muy muy pragmática en ese sentido. Entonces, que realmente como que se haga un acuerdo y después como que no se respete, yo creo que no se sabe el daño que eso genera en fondo a más mediano plazo. Yo creo que eso es como lo que no, yo entiendo que puede haber que hay ciertas ayudas no estaban llegando, y es una discusión súper válida, pero dos errores no hacen una solución mejor. O sea, como que como sumar dos errores no, o sea, tener un error de que a lo mejor la ayuda no está llegando y hacer esta idea de retiro 10% más encima como una medida bastante al voleo, porque se puede retirar sin mayores condiciones si es que estuviste afectado en tu empleo, si tu nivel de ingresos más alto o no. Probablemente, no sé, como que al final puede ser que en el fondo la suma de dos errores puede entregar algo positivo, pero es difícil verlo así.
Ok, buenísimo, Juan Pablo, te agradecemos mucho la conversación. Juan Pablo Medina, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Gracias, Juan Pablo.
Bueno, gracias a usted.